Gracias al Señor por todo lo que se ha estado compartiendo y como se ha estado compartiendo la parte de la lectura del Nuevo Testamento, entonces falta compartir la parte de la lectura del Antiguo Testamento, porque es una lectura muy completa, así como tenemos todas las exhortaciones y todos los consejos y todo lo que nos enseña desde Santiago hasta la segunda de Pedro, que es lo que había, pues también tenemos, y hemos estado leyendo, espero, a Daniel. Y como es también tan importante el conocimiento y lo que Dios ha querido darnos a conocer precisamente mediante el profeta Daniel, vamos a ver algo, porque hay mucho, y de lo mucho que hay, vamos a ver algo. Así que el libro del profeta Daniel es clave en el entendimiento de la profecía. Al igual que con Ezequiel, Dios, en el peor momento de la historia de su pueblo, cuando para la mente natural pudiera parecer que él había perdido el control de la historia de ese pueblo, el pueblo que él mismo había introducido en la tierra que les prometió, al haberles vencido Nabucodonosor y haberles deportado a Babilonia, en ese momento Dios revela a su remanente fiel entonces y revela para su remanente fiel de todos los tiempos no sólo su firme y fiel mano en el cumplimiento del castigo que les había venido anunciando por tantos años por boca de sus profetas, sino su trazado de toda la historia de los hombres bajo el gobierno que él había quitado de su pueblo y entregado a los gentiles, es decir, a los no judíos. Las naciones independientes de él y de su pueblo, hasta que ese gobierno y autoridad le fuese dado a aquel a quien pertenece, a quien él ha designado desde antes del principio de la historia. Todo el hilo de la historia de las naciones en Daniel está en el pueblo de Israel, de manera que los tiempos que Dios ha trazado para la historia de toda la raza humana nos vienen insertos y compendiados en los tiempos que él revela de su trato y propósito para con Israel. Así que en el año 605 a.C., el año en el que Nabucodonosor derrotó a Faraón Necao en la batalla de Carquemis, 8 años antes de la deportación de Ezequiel, tenemos el inicio del ministerio profético de Daniel desde el 605 al 536, o sea, 70 años más 20 o 30 a su llegada a Babilonia, pues más de 90 años. Dios había estado advirtiendo al pueblo que los haría llevar cautivos si no se volvían a él. Cuando cruzaron la línea de no retorno, el Señor les dijo que los llevaría cautivos a Babilonia y los tendría allí 70 años hasta que la tierra descansase todos los años que por desobediencia ellos no la habían dejado descansar. Ahora es hermoso y es precioso ver la exactitud del Señor cuando Él dice una cosa, es como Él dice. No es algo arreglado o que puede entenderse de otra manera, sino literal y exactamente como Él dice. Así que, para ver un poquito el ámbito y por qué ellos, entre otras cosas, pero por qué ellos tuvieron que ser deportados, en Éxodo 23 y versículo 10, Éxodo 23, versículo 10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Levítico 25, Levítico 25, desde el primer versículo. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morase contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Versículo 18. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella dará para que haya fruto por 3 años, ella hará que haya fruto por 3 años y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Levítico 26 y versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Versículo 33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenmañaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Jeremías 25, el primer versículo, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira por la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de esposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En el capítulo 29 y versículo 8. Porque si ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36 y versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años a un año cada 7 años son 490 años que habían estado desobedeciendo a Dios. O bien desde el tiempo de los jueces, cuando juzgaba a Izbán y estaba de sacerdotes Elí y sus hijos, o bien la suma de todos los años de desobediencia si estos no habían sido lineales. Él les había dicho, al entrar en la tierra, que cada séptimo año debía ser suyo, de Dios. Durante 490 años ellos no habían guardado un solo año sabático. Sin duda pensaron que se enriquecerían más siguiendo su propio camino. Lo mismo que se piensa hoy, ¿verdad? Dios les había dicho que si le daban a él cada séptimo año, ellos obtendrían una abundante cosecha en el año sexto, que les duraría hasta la cosecha del octavo año. Pero evidentemente no creyeron en su palabra y se propusieron mejorar su situación mediante sus propios esfuerzos. De este modo, y a causa de su codicia, un pecado que hoy está carcomiendo como gangrena entre muchos miembros profesantes del pueblo de Dios, la palabra del Señor fue ignorada y su mandato quebrantado. Durante 490 años, él aparentó ser indiferente ante esta desobediencia por parte del pueblo. Parecía disimular su pecado. Pero Dios había tomado nota de todo, y cuando ellos quizá pensaron que su ley se había transformado en letra muerta, él les envió a Jeremías para decirles que ahora irían cautivos a Babilonia por 70 años, mientras la tierra guardaba el sábado. Ellos pensaban que le habían robado 70 años a Dios, pero él saldó la cuenta entregándolos al poder de Nabucodonosor, rey de los caldeos, quien los llevó lejos, a la tierra de Sinar. Allí permanecieron hasta que se cumplieron los 70 años, mientras se compensaban los sábados perdidos. Es algo muy común que los hombres olviden de esta manera las demandas de Dios y supongan que él nunca habrá de hacer valer sus derechos. Aún los santos han fracasado en ese sentido. Estoy leyendo un comentario de Ironside. Pero nadie que haya ignorado la autoridad de Jehová en el pasado prosperó jamás, y nadie podrá prosperar hoy si olvida la obediencia que debe como hijo a su padre y como ser redimido a aquel quien es no solo su salvador, sino también su Señor. Hoy, comenta Ironside, en el año 1920, oímos hablar mucho en el mundo y aún en la iglesia acerca de los derechos del pueblo, pero hay uno cuyos derechos no son destacados con la frecuencia debida, nuestro Señor Jesucristo. Los hombres del mundo son totalmente indiferentes ante sus derechos y los santos se hallan demasiado propensos a caer en el espíritu de la época, pero pronto viene el día cuando Dios habrá de saldar la cuenta. Bueno, por supuesto, esto era en el año 1920. Fijaos ahora cómo está, cómo se ha multiplicado, como dijo el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, otro comentario de Gabelén. En el mandato que dio el rey a Aspenaz, el mayordomo de sus eunucos, para que trajera de los hijos de Israel y de la familia del rey y de los príncipes a Babilonia para darles una educación puramente caldea, tenemos el cumplimiento de otra profecía. Está escrito en Isaías 39:7, y de entre tus hijos que procederán de ti, a quienes tú engendrarás, llevarán a algunos que serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entre los cautivos iban los cuatro jóvenes de nombres tan significativos y tan llenos de esperanza y de seguridad. Daniel, que es Dios es mi juez, Ananías, amado del Señor, Misael, quien es como Dios, y Azarías, el Señor es mi ayuda. Pero esos nombres hermosos fueron cambiados, y qué nombres más repugnantes, en cambio, les dieron. Por detrás de este cambio de nombre se nota el atentado satánico de borrar el recuerdo de Jerusalén y obligar a aquellos nobles jóvenes a abandonar su identidad y dejarse absorber por los gentiles. Pero este capítulo contiene también benditas enseñanzas para nosotros. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos en medio de un mundo que es antagónico a Dios y a su verdad. Esta gran Babilonia nos oprime y, si fuera posible, nos borraría todas las formas de la verdad divina y nos robaría toda nuestra paz y todo nuestro gozo. ¿Cuán gran éxito tiene este gran enemigo de Dios? Mirad en derredor y veréis los miles y más miles del pueblo de Dios que, en lugar de ser transformados, se conforman con este siglo. Se han afiliado a esa perversa edad presente y, en lugar de vivir separados, andan en sus caminos y por eso son estériles en las cosas espirituales. Nuestro constante peligro es que abandonemos nuestra vida de separación y caminemos al estilo del mundo. En el mundo religioso tenemos la confusión de las lenguas. El camino es llano, debemos separarnos de todo lo malo. Además, debemos tomar un posicionamiento positivo y atrevernos a mantenernos solos y echarnos a nosotros mismos sobre un fiel Señor. Este es el comentario de Gavelin en 1800. Bueno, él estuvo entre 1861 y 1945, ¿verdad? Así que la fidelidad de Dios, el remanente fiel en tierra de Babilonia. Es en el tiempo de mayor oscuridad cuando más resplandece la luz, en una situación de desastre y pérdida total, cuando la raza entera ha fracasado en todas las condiciones y cuando el pueblo de Dios ha llegado a la corrupción de todas las áreas de su vida e instituciones y, como consecuencia, a la pérdida de todo lo que constituía su vida e identidad nacional bajo la mano disciplinadora de Dios, el Señor muestra su fidelidad no solo con el cumplimiento de su palabra con el castigo, sino también preservando por gracia a un remanente fiel. Como en los tiempos de Noé, estas personas muestran que Dios puede y es digno de ser obedecido, no solo en situaciones de confort, de amplitud, de bendición y bienestar, sino absolutamente en todas las situaciones de la vida en la tierra. La luz de Dios en esas personas condena a todas las personas desobedientes y quema todas las excusas, pretextos y razonamientos y descubre lo que realmente subyace en las atribuciones a las circunstancias o a Dios mismo de la culpa de las desgracias y del mal del hombre. Ironside dice en el capítulo 1 de Daniel: tenemos la introducción, la condición moral necesaria para ser iluminado en los caminos y consejos de Dios, manteniendo la separación, como dice en el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino. Bueno, ha sido una introducción a este libro de Daniel y tenemos la descripción, pero esto pues, se ha de leer, ¿verdad? Cómo son deportados allí y cómo dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos como veas. Y sabemos lo que pasó, que después de 10 días pues estaban más lustrosos ellos que los demás jóvenes, ¿verdad? Así que en el versículo 21 dice: continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En el año 605 a.C., segundo libro de Reyes, en el capítulo 24, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová, que había hablado por sus siervos los profetas. Segundo de Crónicas 36:1. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacaz, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre en Joacín, y a Joacaz su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Jeremías 25. Bueno, que realmente algo hemos citado de esto. Pasemos a Jeremías 52, versículo 12. En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Versículo 17. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los caldeos las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Otra vez, versículo 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor le llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 745 personas de los hombres de Judá, todas personas. En total fueron 4.600. Estamos viendo el cumplimiento exacto, literal, de la profecía, que era fuerte, ¿verdad? Ahora, Daniel capítulo 2, versículo 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que se matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc: capitán del rey. ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Sabio quiso saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora el cielo gobierna, todo está trazado por el infinitamente sabio y poderoso Dios. Así que en el versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo de lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Bien, después, en el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio no porque haya en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de tu corazón. Y ahora se le muestra esa imagen que tiene diferentes materiales, ¿verdad? Otra vez. Versículo 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro y fueron como el tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara raso alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Bueno, versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro rey inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, eso es tremendo, porque esto es la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor y que le dio a Daniel que se la pudiera explicar, ¿verdad? Pero es toda la historia. Estamos en un tramo de la historia que está comprendido en todo esto y así podemos saber dónde estamos y leer la palabra de Dios exactamente entendiendo lo que Dios nos ha revelado. Así que tenemos el compendio de todo el tiempo del gobierno del hombre independiente, rebelde y desafiante sobre los hombres bajo la nutrición del árbol del conocimiento, es decir, la construcción de la ciudad y la torre cuya cúspide pretenda llegar hasta el cielo, la historia secular desde Nabucodonosor hasta su fin, el proceso decreciente de poder soberano hasta la mezcla sin unión de la fuerza dictatorial con la democracia. Es lo que tenemos en estos días, ¿verdad? El pueblo elegido, separado por Dios, instruido por él para llevar el testimonio a las naciones, fracasó por completo. Se rebeló contra Dios hasta el extremo de empecinamiento, que tuvo que ser castigado por el Señor, echándolo de la tierra, del poder y la autoridad que él les había dado y entregándolos al poder del gobierno gentil. A partir de ahí, Dios cuenta el gobierno hegemónico de los hombres independientes hasta que ese gobierno vuelva a tenerlo su pueblo, ya convertido él y bajo el reinado personal de aquel cuyo es el derecho del Señor Jesús. A Nabucodonosor le fue dado por Dios poder y majestad, viniendo a ser un siervo suyo, instrumental para el castigo de su pueblo. Cuando se ensoberbeció, fue humillado por Dios hasta que le reconoció. El oro denota la acción soberana divina en él. El imperio medo-persa perdió la majestad de Nabucodonosor, como lo vemos en la impotencia legal para cambiar su propio decreto de Darío el Medo, Gubaru, en el 539 a.C., y fue representado ese reino por la plata, símbolo de redención. Durante el reinado de Ciro, el pueblo de Dios volvió a la tierra de la esclavitud, a su propia tierra, de la tierra de la esclavitud a su propia tierra, aunque bajo la autoridad de Persia. El imperio de Alejandro Magno fue mostrado como bronce y constituido por el vientre y los muslos, es decir, la fuerza y la velocidad para su extensión y el juicio, y tenemos Antíoco Epífanes, los Macabeos, etc. El imperio griego del 364 al 64 a.C., y tenemos la agresividad y velocidad de Alejandro Magno, las batallas de Granico en el 364, de Iso en el 363, de Arbela en el 361, Darío Codomano fue derrotado por Alejandro, rápidamente conquistó Siria, Fenicia, Chipre, Pireo, Gaza, Egipto, Babilonia y Persia, y en el 329 conquistó Bactria y a los escitas. Murió de una gripe en el año 323 a.C. A su muerte se dividió el imperio entre cuatro de sus generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Las cuatro grandes divisiones fueron Macedonia, Asia Menor, Siria y Egipto, los Ptolomeos y los Seleúcidas. Se produjo entonces la división del imperio entre Ptolomeo Sóter, Egipto, Palestina, Libia y Arabia, Casandro, Grecia, Lisímaco, Tracia y Armenia, y Seleuco, Siria y las regiones adyacentes. El Imperio Romano en su primera etapa construyó una estructura militar, gubernamental y civil férrea. La Unión Europea, un gobierno mundial compuesto por 10 partes, surgiendo del mismo territorio del Imperio Romano, que es aquí donde estamos. En este capítulo 2 de Daniel se nos muestra la apariencia y el aspecto exterior humano, la soberanía, poder, majestad, grandeza, autoridad personal del rey o cabeza de los sucesivos imperios del hombre independiente y, por tanto, del imperio sobre el que reine, irá decreciendo desde el oro hasta el hierro mezclado con barro. En el último sistema de gobierno, en lugar de tener la unidad, la cohesión y el brillo del oro, tendrá la componenda o partes o fracciones de hierro amalgamadas y unidas por barro, el hombre, el pueblo, la democracia, los pactos. Su aspecto será férreo, duro, frío, insensible, inmoral, impío, innoble, sin ningún temor de Dios, como una máquina trituradora, apisonadora, pero su cohesión y fuerza será débil por las divisiones e intereses independientes de cada fracción, solo sostenida por los acuerdos y pactos de conveniencia de cada uno de los miembros o fracciones que lo compongan. Bueno, esto es lo que le revela al Señor a Daniel en este capítulo 2. Sí que tenemos el tiempo del fin, el imperio romano resurge en el tiempo del fin, Cristo destruye toda la construcción del hombre rebelde y establece su reino permanente, indestructible y eterno. Y así vamos capítulo después del otro capítulo y va revelando cosas de toda la historia, toda nuestra historia, la historia de los hombres, y así podemos también ubicarnos en el tiempo en el que estamos. Pero es la obra de Dios, es lo que Dios ha trazado, es lo que Dios está obrando a causa de toda la rebeldía del hombre hasta el Calvario, ¿verdad? Y Bueno, hay muchas cosas, tenemos varias bestias que le muestra el Señor a Daniel en el capítulo 7 y vemos lo primero. La primera bestia, pues era como un león, tenía alas de águila y sabemos lo que pasó, que fue echado de entre los hombres, perdió la razón y por 7 años tuvo que estar pues sin conocimiento, ¿eh? Nabucodonosor. Era la primera bestia, ¿verdad? Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Este es el mismo Nabucodonosor, que era la cabeza de esa imagen que era de oro fino, que hemos visto en el capítulo 2. La segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne, y Susiana, Lidia y Asia Menor son las 3 costillas que habían sido conquistadas por los medo-persas. La soberanía del rey había desaparecido, de manera que los decretos legales no podían ser modificados y anulados por el mismo rey. Ya no tenía soberanía, la soberanía del oro, sino solo el esplendor de la plata. La tercera bestia, pues dice: he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y ya lo habíamos visto también en el capítulo 2. Y este es el imperio de Alejandro Magno. Así que tenemos el imperio griego en el año 334 a.C., la agresividad y la velocidad de Alejandro Magno. En menos de 11 años, ya lo hemos comentado también, las batallas de Granico, de Iso, de Arbela, Darío Codomano fue derrotado por Alejandro, rápidamente conquistó Siria, Fenicia, Chipre, Pireo, Gaza, Egipto, Babilonia y Persia. Y a su muerte dividió el imperio entre 4 de sus generales. Se dividió el imperio, porque él murió de golpe, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Los 4 grandes divisiones fueron Macedonia, Asia Menor, Siria y Egipto. Y el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes. Ahora, Seleuco Filópator era conocido como exactor de impuestos. Su propio empleado de impuestos, Heliodoro, lo envenenó. Murió no en enojo ni en batalla, como estaba también profetizado. Antíoco Epífanes no tenía derecho al trono, ya que era uno de los hijos menores de Antíoco el Grande, pero se apoderó de este con ardides y adulaciones. Los dos reyes que se aliaron contra Ptolomeo, Euergete II, fueron Antíoco Epífanes y Filometor. Mintieron el uno contra el otro y sus planes fracasaron. En el 168 volvió de la expedición con grandes riquezas, marchó contra Judea e hizo las atrocidades de que nos da cuenta los libros 1 y 2 de Macabeo. Le frenó la flota romana, se volvió con ira contra el pueblo judío. Después el Imperio Romano del 63 a.C., Pompeyo invade Palestina y captura Jerusalén. Siria es hecha provincia romana. 30 a.C., Egipto pasa a ser propiedad del emperador romano. Los tiempos de los gentiles, de las etnias, desde el año 70 de nuestra era. Y lo que dice en el Evangelio de Lucas, dice en capítulo 20. Lucas 21, versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tenemos luego la cuarta bestia y tenemos el Imperio Romano del 63 a.C., el primer triunvirato, César, Pompeyo y Craso, 48 la batalla de Farsalo, muerte de Pompeyo, 48 al 44 Julio César, 44 al 32 segundo triunvirato, Antonio, Octavio y Lepido, la batalla de Actio, y del Octavio Augusto, del 30 al 14 antes de Cristo. Bueno, todas estas cosas que nos... El cuerno pequeño romano en el tiempo del fin, en Apocalipsis 13, para hacerlo un poquito más completo, pero hay mucho más, solamente es para que se nos quede una imagen más completa. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, en esta visión dada a Daniel, Dios nos muestra la realidad interior, el carácter, motivaciones y finalidad última de los imperios y sus dirigentes. Antes hemos visto lo exterior, la apariencia de la gloria, que antes nos han sido presentados en su aspecto exterior, su apariencia humana. En realidad son bestias que atacan, devoran, destrozan, pisotean sin compasión alguna. Así es cualquier hombre sin Dios que recibe algo de poder en la historia. El león con alas de águila, la realeza, majestad, poder, elevación. El oso y el carnero, fuerza, peso, agresividad. El leopardo alado y el macho cabrío, rapidez, brío, acometividad. La suma de todos ellos en el último, la dotación máxima y sobrenatural de hombre con la que Satanás investirá a la bestia. El imperio babilónico fue atacado y derrotado por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa fue atacado y derrotado por el griego. El imperio griego fue atacado y derrotado por el romano. El imperio romano se desintegró desde su propio interior. Murió por falta de presa en su propia enfermedad de holgura. Se devoró a sí mismo. En su reconstrucción, en su resurrección, el poder de control personal y militar será global, incomparablemente mayor que todos los imperios anteriores juntos. Y hasta aquí es para hacer un poquito de resumen. Está todo, Dios nos ha revelado todo y podemos conocer exactamente dónde estamos ahora. Y en Daniel también se nos ha leído al final de todo, en el capítulo 12, pero bueno, es para que nuestro corazón, cuando lee estas cosas, no piense que estamos leyendo una cosa antigua, sino que estamos, nos está revelando Dios dónde estamos y cómo ha sido todo el proceso tal como Él ya lo reveló que iba a ser. Y en el cumplimiento de las imágenes que le hizo ver el Señor a Daniel y a Juan también después, y que nos hablan para que podamos conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador, abrir el corazón y reconocer en qué tiempo estamos, y como se ha compartido también, pues, y como nos dice en la primera de Juan, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino tener una completa separación, darnos cuenta de todo lo que ha tenido que hacer Dios para castigar a su pueblo, y lo tuvo que pasar el pueblo, y todo lo que va a venir ahora, que va a ser a un nivel absoluto y eterno. Y va a venir sobre todo los que se llaman creyentes. Así que todo el que no se haya de verdad entregado al Señor, el que no haya reconocido su maldad, su pecado, y no se haya arrepentido, el que no haya abierto su corazón y le haya pedido al Señor perdón y que entre y que le lave con su sangre en la cruz, pues después se encontrará con lo que también se ha compartido, que será vergüenza y confusión eterna y destrucción eterna en el lago de fuego que arde con azufre. Es muy fuerte. Así que cuando vamos leyendo tantas y tantas informaciones y tantas visiones que nos da el Señor de toda la historia nuestra, pues aprendemos, ¿verdad?, a temerle, a alabarle, a adorarle, a no menospreciarle en nada, a obedecerle en todo. Porque esto es la vida. La vida. El Señor Jesús se entregó con una obediencia absoluta al Padre y con el anhelo en su corazón de glorificar el nombre del Padre y manifestar que el Padre es digno de que todas sus criaturas le reconozcan y le adoren. Y también en ese deseo estaba el de nuestra salvación, la salvación de cada una de nuestras personas, de cada una de nuestras almas, ¿verdad? Así que el Señor nos habla de la creación. Él creó el mundo, todas las cosas que hay en él. Creó a Adán. Hijos de Adán fueron Abel y Caín. Hijo de Adán fue también Seth, Enoch, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, hacia el año 622. Matusalén, hacia el año 687. Esto es Lamec, hacia el año 874, Noé, hacia el 1056, y entonces el Señor envió el diluvio. Luego tenemos Sem, Arfaxad, Cainán, Sala, Eber, Peleg y la Torre de Babel. Y tenemos a Reu en el año 2386 y todos sus descendientes hasta Abraham en el año 2000. 2000 antes de Cristo, Abraham. Los otros eran acumulativos. Esto es descontándolo de la venida del Señor. Tenemos a Daniel, que fue en el 605 hasta el 586. Tenemos a David del 1011 hasta el 1004, que realmente fue en el año 971, Salomón en el año 971, cuando terminó David fue en 971 y empezó a reinar Salomón, y Malaquías, el final de los profetas del Antiguo Testamento, en el año 430. Desde la creación del mundo hasta el año 430, completamente expuestos y dados a conocer por Dios. Y ahora, desde el 430, pues ya tenemos la venida del Señor Jesús y todo lo que nos ha enseñado y todo lo que se ha compartido también hoy. Así que toda la vida está delante de nosotros porque Dios es maravilloso, porque Él ha querido darnos, revelarnos, darnos a conocer su nombre en esa entrega tan maravillosa. Después de todo lo que nos ha explicado de la rebeldía del hombre, de sus criaturas, un año, otro año, otro año, otro año, otro año, y así seguido, y cada cosa que les mandaba se volvían en contra, le desobedecían hasta la cruz del Calvario, hasta decirle: no queremos que este reine sobre nosotros, echarlo fuera de su creación en el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Así que nuestro Dios es maravilloso, pero es santo, glorioso, ha tenido tanta paciencia y nos está hablando hoy. Muchos eruditos y entendidos hoy que no saben nada ni conocen nada de la vida, el sentir del Señor Jesús, el palpitar del Espíritu de Dios en el corazón, y solo buscan hacer figuras bonitas y hacer cosas que atraigan a los hombres para que les den lugar y les reconozcan, ¿verdad? Pero no hay nada de eso. El Señor Jesús es manso y humilde de corazón. Así es como Él es, así es como se manifiesta en la vida de sus verdaderos discípulos. Estamos en un tiempo para velar, porque fijaos cuántos años han pasado, cuántas desgracias, cuántos desastres, cuántos cambios de políticos, cuántas guerras, ¿verdad? Y lo que viene ahora es lo peor, que es lo que nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis y en diferentes lugares. Lo que viene ahora es lo peor. Así que qué bueno que estemos de verdad unidos al Señor todo el tiempo, no deseando nada más que reconocerle, recibir la intimación de su voluntad en cada cosa, renunciar por completo a todo proyecto nuestro, por bonito y culto que sea, y filantrópico que sea, como hay a todos estos filántropos que están ofreciendo grandes sumas para hacer esto, nada de eso, solamente obedecer a Dios, andar unido a Él, y todo lo demás no queremos saber nada. Él se manifiesta como Él es, en su propia naturaleza, carácter, sentir, hablar y orar en cada uno de sus verdaderos discípulos. Lo demás no hay nada. Lo demás es, como siempre, otra vez, montar un teatro para atraer a las gentes y, en definitiva, para que edificar el amor propio y tener un lugar y un puesto, ¿verdad? Ahora, después, nada. Todos estos, nada. ¿Verdad? No conocen, no han conocido a Dios. Gracias al Señor que Él sí nos ha llamado y que Él es el que nos habla, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos ha dado su palabra y cada semana, todo el año, estamos oyéndole cómo nos habla desde Génesis hasta el final de Apocalipsis, hasta los tiempos que han de venir todavía. Y ya sentimos, ¿verdad? Como se ha compartido ya esta noche, ¿no? El Señor nos dio gracia antes del principio de los tiempos. Lo tiene todo delante el Señor. El hombre se lo hace construir hipótesis y cosas para gloria suya, no para la gloria de Dios. En lugar de entregarse, rendirse, abandonarse a Dios. Y consentir en ser nada, para que Él lo sea todo. ¿Qué diferencia, verdad? Este es nuestro Dios, este es el Dios a quien conocemos, a quien hemos seguido y el que está dirigiéndonos cada día y todo el año. Gloria a su nombre.